A raíz de las turbulencias que se están produciendo en los mercados financieros internacionales, las autoridades económicas de diferentes países han preparado una serie de medidas que con diferente alcance e intensidad van a tratar de minorar los efectos de esta crisis. Se iniciaron en el entorno norteamericano, con gran repercusión en los medios de comunicación, y seguidamente en los países europeos, en especial Gran Bretaña, y en organizaciones multilaterales como, por ejemplo, la Unión Europea. Las autoridades económicas españolas, siguiendo estas pautas, han adoptado tres medidas recientemente. El decreto 1642/2008, de 10 de octubre, por el que se fijan los niveles de protección del Fondo de Garantía de Depósitos en los establecimientos de crédito. El decreto ley 6/2008, de la misma fecha, por el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros. Y finalmente, el decreto 7/2008, de 13 de octubre, de medidas urgentes en materia económico-financiera en relación al plan de acción concertado de los países de la zona euro. De estas medidas vamos a hablar ahora, las explicamos detenidamente con nuestro invitado, Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de la UNED. Muy buenos días, Rafael Morales Arce.
Muy buenos días.
Las autoridades españolas, como decíamos en la presentación, han adoptado, siguiendo el esquema realizado por otros países europeos, un conjunto de medidas relativas a la situación que se está viviendo en los mercados financieros. Vamos a explicar, si le parece más detenidamente, la medida relativa a la elevación de la garantía de los depósitos bancarios.
Pues según esta medida, los depósitos bancarios tendrán una garantía por depositante y titular hasta los 100.000 euros, desde un máximo de 20.000 que tenían a este momento. Con lo cual, pues, se multiplica por 5 respecto al nivel ahora establecido y se duplica sobre el mínimo que ha acordado la Unión Europea, 50.000 euros. El nuevo límite, como decía, será por titular y cuenta en un establecimiento de crédito.
¿Cuál sería el procedimiento de financiación para esta medida?
Hemos de decir que hasta este momento no se ha aclarado quiénes van a ser los que van a financiar el aumento de la garantía. Hasta ahora se nutría con las aportaciones de las propias entidades bancarias, que hasta la fecha habían acumulado unos recursos disponibles próximos a los 6.000 millones de euros. Pero con este saldo, sin nuevos ingresos, será muy difícil atender a las contingencias potenciales que se deriven de una situación de dificultad. No hemos de olvidar que en este momento el volumen total de depósitos supera en España los 1,3 billones de euros, con lo que el saldo citado sería un porcentaje irrelevante de esta última cifra. Por otra parte, las autoridades económicas, el propio Banco de España, la Comisión Europea y los medios de comunicación internacional como Financial Times sostienen que el sistema español financiero goza de la máxima solvencia por lo riguroso de su supervisión y por no haber realizado las atípicas operaciones de gran riesgo que han sido habituales en otros entornos. Si tal afirmación fuera real, ¿qué sentido tiene garantizar los depósitos por aquel importe, 100.000 euros, que no estimamos sea el habitual en la mayor parte de los ahorradores, sino en el de un reducido número de personas que, de sospechar dificultades en la entidad en que tienen sus cuentas, habrán tenido información, criterio y tiempo para realizar una inversión alternativa? Y por último, las autoridades económicas, hasta una semana antes de adoptar la decisión de subir el nivel mínimo de garantía, sostenían que tal medida no solo no era necesaria, sino que ni siquiera se la habían planteado. Tal postura, sostenida en público con ocasión del foro económico Deloitte por el propio vicepresidente económico del gobierno, lejos de tranquilizar al auditorio, servía para alimentar las dudas de los participantes sobre la solvencia real del sistema.
Otra de las medidas que se han adoptado es la creación del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros. ¿En qué consiste esta medida?
Sí, el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros se crea a través de un decreto ley, quiere decir una disposición de máxima relevancia jurídica, para garantizar la solidez de las posiciones de las entidades financieras y en base a una amplitud en los depósitos y a una introducción de una supervisión excepcional por parte del Banco de España, con una finalidad para hacer más fluida el acceso a la financiación, hoy ciertamente restringida, y ello ha inducido al Gobierno a impulsar la financiación a empresas y ciudadanos desde las entidades de créditos. Este fondo se adscribe al Ministerio de Economía y su objetivo concreto es apoyar la oferta de crédito a la actividad productiva de empresas y particulares, para lo cual, lógicamente, hay que inyectar recursos líquidos que permitan adquirir los activos que están en poder de las entidades bancarias. Ese fondo se va a financiar de los presupuestos generales del Estado, inicialmente con 10.000 millones de euros en el año 2008 y con posibilidad de ser ampliados hasta los 50.000 millones. La financiación de estos recursos pues se hará, lógicamente, a través de la emisión de deuda pública.
El fondo Rafael Morales Arce, sí. Este fondo del que estamos hablando para la adquisición de activos financieros, va a utilizar una serie de criterios para realizar sus inversiones. ¿Cuáles van a ser los más interesantes, en su opinión?
Estamos ante una institución creada por la petición de los representantes de las entidades de créditos, potencialmente afectadas por la crisis financiera. Estas entidades habían solicitado un importe próximo a los 100.000 millones de euros, que era el volumen de los posibles compromisos para los años 2008 y 2009 del conjunto de bancos y cajas. Ello nos hace pensar que el Gobierno accede inicialmente a una parte de la petición para decidir sobre el resto de los solicitados en función de las circunstancias. Pero nada se dice en el decreto ley, y usted ha hecho muy bien en preguntarlo, ¿cuáles serán los criterios de inversión del fondo? Algo de una gran entidad para valorar el sentido financiero de las decisiones que se adopten. Igualmente, para poder evaluar el impacto que tales decisiones o que tales inversiones tendrán en la mayor generación de crédito hacia empresas y particulares, que en principio son los destinatarios fundamentales de las medidas que el fondo trata de estimular. Pero también hubiera sido deseable conocer una evaluación objetiva del impacto económico que tendrá la actuación del fondo. Este tipo de medidas suponen un coste que finalmente será repercutido a los ciudadanos y servirá para valorar la razonabilidad del decreto aprobado. Se indica, por otra parte, que el fondo convocará procedimientos de selección de activos que en cualquier caso serán de la máxima calidad. Pero si son de máxima calidad o serán de la máxima calidad, ¿qué sentido tiene su adquisición? ¿No habría sido más lógico, como se ha realizado en el entorno norteamericano, aludir sin eufemismo a activos de menor calidad, tóxicos, como allí se dice, puesto que los de máxima calidad no tendrán necesidad de ser adquiridos? Basta con esperar a su vencimiento para contrastar el buen fin de los mismos.
Por tanto, profesor Morales Arce, ¿esos criterios se van a desarrollar más adelante o, en principio, la norma va a quedar como está?
En este caso, como se le está dando un protagonismo especial al Banco de España, será esta entidad quien instrumente, gestione y sea depositaria de los activos financieros adquiridos. Pero, aparte de ello, no será decisivo en la determinación del tipo de activo, algo que se reserva para el Consejo Rector y la Comisión Ejecutiva del propio fondo. El papel del banco se limita al asesoramiento técnico, lo que le relevará posteriormente de la responsabilidad fundamental en este tipo de operaciones. Tales operaciones serán controladas por la Intervención General de la Administración del Estado y, teniendo en cuenta el prestigio y buen hacer de esta institución, podríamos añadir algo muy importante, que hubiera sido deseable añadir a dicha supervisión otra de realizada por analistas o auditores externos ajenos a la Administración del Estado, que estimo garantizarían una mayor objetividad. Y finalmente, entendemos que informar de las operaciones que realice el fondo de manera cuatrimestral, enviándolo a la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, pues tiene una periodicidad muy reducida. Una medida de esta naturaleza, con las reticencias que está concitando en la opinión pública y en los medios de comunicación, debería ser más frecuente, por ejemplo, mensualmente, sugiriendo adicionalmente que la Comisión traslade a los ciudadanos una evaluación propia que compare el coste asumido con los resultados conseguidos.
El conjunto de medidas, vamos a hablar de la tercera cuestión que teníamos planteada hoy, profesor Morales Arce. El conjunto de medidas contiene otras de naturaleza económico-financiera que van a tener forma de aval. ¿Bajo qué condiciones se van a otorgar estas garantías?
Bueno, la tercera medida, que también adopta la forma de decreto-ley, pues deben ajustarse a unos principios de intervención oportuna y limitada en el tiempo, de protección de los intereses del contribuyente, pero al mismo tiempo respetando las reglas del mercado interior europeo. Todo ello con una finalidad esencial: permitir que los flujos de liquidez lleguen con normalidad a empresas y economías domésticas, permitiendo que las decisiones de inversión y financiación pues tengan el marco adecuado. Por ello, la medida del gobierno pues se concreta en la autorización para otorgar avales del Estado a operaciones de nueva financiación que realicen las entidades de crédito residentes en España, aunque la medida será extensible a las entidades extranjeras que desarrollen una actividad significativa en nuestro país. Estos avales se van a extender a una serie de activos financieros, como son los pagarés, los bonos, obligaciones admitidas a negociación en mercados secundarios, depósitos interbancarios, etcétera, con un plazo máximo de garantía de 5 años. Y el plazo o el periodo en que estos avales del Estado podrán realizarse terminaría el 31 de diciembre del año 2009.
¿Y usted cree, profesor Morales Arce, que esta medida, ya hemos comentado antes que se nos dice que, o se nos habla de la buena salud de nuestro sistema financiero, ¿cree usted que era necesaria esta medida si esa buena salud del sistema financiero es así?
Bien, pues esa es una observación muy inteligente, puesto que la primera reflexión que induce la aprobación de estos avales es que si está acreditada, siempre según las autoridades económicas, la solvencia de las entidades financieras de crédito, ¿qué necesidad tiene otorgar avales a operaciones de nueva financiación? Porque emitir pagarés, bonos y obligaciones por parte de entidades que se han calificado como solventes no debería requerir la adición de una garantía suplementaria, a menos que, como nos tememos, algunas de las entidades potencialmente beneficiadas no tengan, como las demás, parecidos niveles de credibilidad para los mercados secundarios. Esta medida, por otra parte, se adopta como consecuencia de una iniciativa de la Unión Europea y casi un mes más tarde de lo que unilateralmente habían avanzado otros países como Estados Unidos y Gran Bretaña. La Unión estableció un conjunto de disposiciones bajo la coordinación del Banco Central Europeo, que en esencia se concretaban en asegurar condiciones de liquidez apropiadas, establecer mecanismos que permitieran proveer de recursos a las instituciones financieras, posibilidad de proveer recursos de capital adicional para que estas entidades tuvieran un funcionamiento normal en el contexto de unas economías deprimidas, asegurar una normativa contable que fuera lo suficientemente flexible para tomar en consideración excepcionales circunstancias de los mercados, etcétera. Algunos de estos propósitos, como el relativo a la flexibilización de la normativa contable, no se explica, y eso hubiera sido deseable, en el decreto ley que estamos comentando. La disposición tendrá también una especial incidencia en el mecanismo presupuestario. Como estamos en pleno desarrollo del debate de la Ley de Presupuestos para 2009, se será muy importante reconocer su impacto en las cuentas de dicho año, cuestión que, unida a otras que anteriormente hemos comentado, significará una profunda modificación de la propuesta inicial que las autoridades del Ministerio de Economía presentaron en el Congreso a finales del pasado mes de septiembre.
Según el decreto ley, el Estado podrá adquirir títulos, por ejemplo acciones, en prueba de garantía. ¿Se ha utilizado ya esta medida en otros países?
Sí, otros gobiernos extranjeros han incluido entre sus medidas la participación temporal y parcial del Estado en el accionariado de las entidades. En nuestro caso, no se alude explícitamente a esta posibilidad. Tan solo el artículo 2 de la disposición faculta al ministro de Economía para adquirir títulos emitidos por las entidades de crédito residentes en España que necesiten reforzar sus recursos propios y así lo soliciten, incluyendo entre estos lo que se conoce con el nombre de participaciones preferentes y cuotas participativas, que son elementos habituales en algunas cajas de ahorro españolas. No hemos de olvidar que los recursos propios están constituidos fundamentalmente por el capital y las reservas acumuladas de cada institución. Por tanto, puede deducirse que la posibilidad de entrar a formar parte del capital es una posibilidad contemplada en la norma. En tal caso, habría que aclarar si la presencia en el accionariado implicaría también estar presente en la gestión. Por otra parte, tal presencia significaría acumular mayores obligaciones futuras en caso de insuficiencia de los recursos propios derivados de la marcha de la entidad. Hechos ambos que darían lugar a un nivel de nacionalización encubierta de las entidades que estuvieran afectadas. Y esto ha sido algo muy criticado por los defensores a ultranza de los principios de la economía de mercado. Y finalmente, la inclusión en la garantía de las participaciones preferentes y las cuotas participativas, en mi opinión, tiene una clara intención. Estos instrumentos están presentes de manera especial en el conjunto de las cajas de ahorros, algunas de las cuales, habiendo reducido significativamente su nivel de calificación por las agencias de rating, tendrán necesidad de esta ayuda estatal, proporcionalmente en mayor medida que las entidades bancarias.
Y ya para terminar, Rafael Morales Arce, una curiosidad, ¿quién ha participado en la elaboración de estas medidas?
Bueno, estas son normas elaboradas por las autoridades económicas españolas de forma unilateral y comunicadas posteriormente de manera privada al principal partido de la oposición. A diferencia de lo que hemos visto en Estados Unidos, en que el secretario del Tesoro, el equivalente a nuestro ministro de Economía, propone, conjuntamente con el titular de la Reserva Federal, el conjunto de medidas. Esa propuesta la somete al presidente de la Nación. Este la presenta a los líderes parlamentarios de los partidos en el Congreso. Se lo presenta también a los candidatos presidenciales por los dos partidos. El Congreso lo debate y lo rechaza inicialmente, a falta de incluir algunos matices fundamentales. Se aprueba por el Senado y finalmente por el Congreso. O sea, un procedimiento bien diferente al que se ha utilizado en España. Sin entrar a valorar la objetividad y consistencia de las medidas acordadas, es evidente que ha contado con un nivel de participación, apoyo y deliberación que ha estado ausente en nuestro medio. En definitiva, una norma que sigue lo establecido en otros países, pero que habremos de esperar, al menos durante un periodo de 2-3 años, para poder valorar con objetividad y criterio si tales medidas son compatibles con el objetivo de asegurar el normal funcionamiento de los mercados de crédito. Es probable que otros sectores productivos, a tenor de las noticias que avanzan sobre la evolución de su actividad, resultados y volúmenes de empleo excedentario, requieran parecidos niveles de ayuda. Pero hasta ahora, que sepamos, ninguna entidad financiera ha planteado regulaciones de empleo, algo que preocupa especialmente al ciudadano, aunque antes o después también les llegará, con la inevitable secuencia de fusiones y reconversiones que una crisis de esta naturaleza trae siempre consigo.
Pues muchísimas gracias, como siempre, profesor Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de nuestra universidad. Con él hemos hablado de las medidas que se han adoptado en España, siguiendo el esquema de otros países, para paliar los efectos de la crisis financiera. Muchas gracias, hasta una próxima ocasión.